Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada undécima, episodio séptimo, El Círculo de Sal. Y la historia que les traemos hoy día habla de sol, sal y soledad en medio de una pampa silenciosa y mineral.
Hace un tiempo atrás hice clases de inglés en un campamento minero en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El lugar era llamado P2. Tenía clases 3 veces a la semana. El resto del tiempo era completamente mío. Era un tiempo maravilloso, recuerdo, el que invertí inteligentemente en caminar largas distancias a través del desierto. Allí conocí el silencio absoluto, donde pude escuchar, mientras caminaba, los latidos de mi propio corazón. También conocí los espejos de agua calipso en el medio del desierto, donde descendían los rosados angelicales y elegantes flamencos, que en ese lugar llamaban las parinas. Era un paisaje irreal, surrealista, la locación ideal para filmar una película de ciencia ficción. Las noches inolvidables bajo el cielo más limpio del mundo me mostraban una atemorizante vía láctea sobre mi cabeza. Estoy hablando de un salar de hace millones de años que fue un océano interminable. El desierto de sal es tan blanco que si tú te sacas una foto en el lugar, no hay manera alguna que puedan diferenciar quienes la vean si estás parado sobre la nieve o sobre un salar. La sal, como pocos saben, es indestructible. Se podrá disolver en el agua, pero ella siempre volverá a reunirse cuando el agua se haya ido. La cantidad de sal del planeta Tierra nunca se perderá. Solo se transforma constantemente y en los salares actúa como un monstruo lento y silencioso que poco a poco se va comiendo las fábricas de metal que hace un siglo atrás se levantaron orgullosas sobre el desierto diciendo nunca moriremos. Pero ahora esas mismas fábricas son fagocitadas por la sal como esqueletos metálicos de paquidermos en extinción. Este desierto, por cierto, el más árido del mundo, había sido hace más de un siglo el escenario de cruentas batallas y más tarde había sido el centro mundial de la explotación del salitre, lo cual había levantado pueblos y aldeas mineras que ahora no eran más que espejismos fantasmas. Cierto día entré a uno de esos pueblos que no eran otra cosa que un círculo de tierra rodeado por un infinito mar de sal. Entré, provisto de mi cámara, dispuesto a hacer un safari fotográfico. Las casas abandonadas conservaban algunos vestigios humanos, como espejos quebrados, fotos amarillentas y juguetes de niño. Los objetos hablaban como si sus difuntos dueños todavía se encontraran en los alrededores. Creo que en ese pueblo no había más de 2 casas habitadas, o tal vez 1, por un par de ancianos que me miraban con recelo desde sus ventanas. Al final de la única calle en el pueblo, la calle principal, se veían unas puertas de fierro blanca y la silueta de un hombre y su perro como esperando mi visita. Mientras más me acercaba al lugar, más me daba cuenta que se trataba del cementerio del pueblo. Una vez que estuve a la distancia de un tiro de piedra del cementerio, reparé en un letrero curioso de madera que se mecía lentamente con el viento y que estaba puesto sobre la estructura de metal de un frontispicio de la necrópolis. el letrero decía Hotel Oasis. Me pareció un letrero irónico y tal vez cruel, un despropósito, porque en el supuesto hotel no se veían sino un mar de cruces de hierro y de madera que se atrevían a levantarse desafiando la poderosa línea horizontal del desierto. Pese a la abrumadora evidencia del paisaje, el hombre del lugar, que a todas luces, a juzgar por su vestimenta y su pala, era obviamente un sepulturero. Sin embargo, el hombre en cuestión negó rotundamente ser lo que obviamente era, así como también negó que el lugar fuera un camposanto. «Es el hotel del pueblo, amigo», me dijo, luego de escupir la colilla de su cigarro. «Yo soy el portero de este lugar. Tengo dos nuevas habitaciones para usted», me dijo, señalándome las dos últimas tumbas que había cavado. Tomé el comentario como el más genuino exponente del típico y surrealista humor chileno, aunque la seriedad del rostro del hombre no admitía réplica alguna, y la verdad es que era ligeramente perturbador. Estaba pensando en eso justamente cuando el perro comenzó a ladrar hacia la salida del pueblo por donde mismo yo había llegado. «Parece que el perro está nervioso, ¿no es cierto, amigo?», le dije, como una manera de alivianar la tensión que me producía la situación tan insólita. Pero el hombre negó con la cabeza como si yo estuviera hablando estupideces. «Oiga, ¿que no ve que mi amigo no es un perro? Es mi ayudante, que no se da cuenta», sentenció el hombre. Decidido a no llevarme la contra, le dije, «bonito su amigo, y perdone, simpático el amigo. ¿Le ayuda a construir las habitaciones del hotel?». «No solo eso. Aparte de cavar las habitaciones, Cancerbero me ayuda a cubrir la tierra». «Sí, a cubrir con tierra a los huéspedes del hotel. Además, Cancerbero es el guía. A todos les da un recorrido turístico para que los nuevos invitados conozcan el oasis y prueben las diferentes camas para que descansen en la que se sientan más cómodos. Ellos eligen. Después de todo, es un largo camino para llegar al oasis, ¿no le parece? Y los pasajeros llegan siempre apenas y necesitan descansar en paz». Mientras el hombre hablaba, el perro seguía ladrando en dirección a la única casa habitada del pueblo. «Debe tener sed, amigo, pero no quiero darle más agua del oasis porque se vuelve loco», dijo el hombre mientras se empinaba la cantimplora. Afortunadamente, me ofreció beber un poco, ya que yo estaba muerto de sed tras la larga caminata. Decidí no limpiar el gollete para no ofender al sepulturero. Me tomé un buen trago y comencé a escupir inmediatamente mientras me ardía horriblemente el pecho por dentro. «¡Es aguardiente!», exclamé, desconcertado. El hombre rió satisfecho por primera vez, enseñando sus blancos dientes como huesos secos al sol del desierto. «¿Que no ve que es agua, amigo?». «Es agua», me dijo, mientras se volvía a empinar la cantimplora sin inmutarse en lo más mínimo. A pesar de ser un profesor, yo, acostumbrado a hablar con autoridad frente a un público, el sepulturero era esa clase de hombres que yo no osaría contradecir. Luego le dio de beber de su misma cantimplora al perro, el cual bebía con avidez como un ser humano, al tiempo que sus ojos se volvían rojos como un demonio. «A Cancerbero le encanta el agua del oasis, ¿eh? Oiga, ¿Sabe, amigo? Este es un hotel de gente tranquila. A los huéspedes aquí no les gusta que los vengan a molestar. Aquí lo que más se respeta es el silencio. Así que si usted anda buscando una fiestecita por ahí, este no es el lugar, ¿sabe? En ese caso, usted debería continuar su camino sin mirar hacia atrás. Y si alguien le pregunta dónde estuvo, le responderá que usted no ha visto nada, que usted no estuvo aquí. Las palabras inquietantes del panteonero hacía rato que ya habían rebalsado los claros límites de una broma. Y si lo era, yo ya no estaba divirtiéndome. Fue por eso que, más por nerviosismo que por otra cosa, me atreví a preguntar torpemente cuánto valía pasar una noche en el Hotel Oasis. El panteonero miró fijamente la medalla de plata que colgaba de mi cuello y dijo: con esa moneda de plata bastará. Instintivamente escondí la medalla de San Cristóbal, el santo de mi devoción, detrás de la tela de mi camisa. San Cristóbal, santo patrón de los viajeros, ¿no es cierto?, dijo el sepulturero mientras ponía su pie sobre el canto de la pala. Mire, usted viaja con buena compañía, amigo, pero lo noto preocupado. Yo le diría que se relaje, ¿sabe? Todavía no es tiempo para que usted se aloje en el Oasis, ¿cierto, cancerbero? El maldito perro ladró y movió la cabeza en señal de asentimiento. Además, las nuevas habitaciones están reservadas para los últimos habitantes del pueblo. A partir de ese entonces detendremos la expansión del hotel, porque el círculo de sal comenzará a crecer y se comerá todo a su paso. Ustedes, los vivos, no son tan vivos. Nunca entenderán lo que le deben a la sal. En realidad, yo soy el último de mi especie. El oficio de sepulturero se hereda. Mi padre fue sepulturero, como también lo fue mi abuelo. Los panteoneros tenemos el dudoso honor de enterrar al último sobreviviente de un pueblo. Siempre ha sido así. Luego de lo cual debemos cavar nuestra propia tumba. Los seres humanos no nacen solos ni mueren solos. Necesitan de nosotros, de parteras para entrar, de panteoneros para salir. Así es que, amigo, vaya tranquilo, ¿sabe? Vaya de vuelta a su campamento minero. Y si le preguntan algo, usted no estuvo aquí. Y llévese este souvenir, cortesía del hotel. Tómelo, amigo, es gratis, es un regalo. Es para que no pierda las llaves de su casa, ¿entiende? El sepulturero me hizo entrega de un llavero. Eran tres monitos tallados en madera. Uno de ellos se tapaba la boca, el otro tapaba sus oídos y el último tapaba sus ojos. Recuerde, me dijo el portero del hotel, usted no estuvo aquí, usted no ha visto nada, tampoco ha escuchado nada, por lo tanto usted nada tiene que hablar. Me fui entonces por la misma calle principal por donde había llegado, como última cortesía del Hotel Oasis. Cancerbero me acompañó hasta la salida del pueblo. Cuando puso una de sus patas sobre el salar, se quemó. Brilló un poco. Es que no podían salir ni el panteonero ni Cancerbero del círculo de sal. Al volver al salar, miré hacia atrás y divisé a Cancerbero caminando, cojeando, de vuelta al hotel con los últimos habitantes del pueblo.
Y cuenta la leyenda que el cementerio sigue por siempre allí, con sus flores de metal y sus tumbas de sal durmiendo por siempre bajo aquellos cielos soleados. Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.